Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 12 de junio, el exdirectivo rojiblanco Igor San Román lanza una velada amenaza a Jon Uriarte al asegurar que piensa quedarse con lo bueno de su etapa en el Athletic, salvo que le obliguen a quedarse con lo malo, y avisa que no teme a nada ni a nadie.
Yo no voy a guardar rencor a nadie y me voy a quedar con lo bueno, a lo que me obliguen a quedarme con lo malo. Yo te he dicho que no le tengo miedo a nada ni a nadie y sigo igual.
Un Igor San Román que ha concedido una entrevista en Durangaldeko Televista que podremos escuchar el lunes. Mientras tanto, el Athletic arrancará la pretemporada el 6 de julio, aunque su primer entrenamiento en el verde no será hasta dos días después. México y Corea del Sur suman ya 3 puntos en el Grupo A del Mundial tras ganar ayer a Sudáfrica y Chequia respectivamente. Esperemos que suba el nivel futbolístico. Luego lo analizamos todo, comentamos la agenda de partidos y escuchamos a Javier Aguirre, que tuvo un pique con el seleccionador sudafricano. Hemos quedado con Jon Castrillo antes de que su Leioa se mida mañana al Athletic Albacete en la última ronda de cara al ascenso a Segunda Ref. Hoy arranca la Robbie Cup, torneo de fútbol infantil que se disputa en el campo de Santa Ana en Sopuerta. Luego lo comentamos con Íñigo Bilbao. Y mañana comienza la segunda edición del Jokoan Bilbao, el básquet 3x3 que se disputa en el Parque Etxebarria con 240 equipos masculinos y femeninos con representación de Bilbao Basket y otros equipos vascos. Los amantes del tenis están de enhorabuena porque hoy se han presentado los torneos de Laucariz, Baquio, Jolaseta y Peña Vitoriana. Luego nos lo amplía Iker Torrescusa. Activamos ya nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. Ahí recibimos mensajes de los oyentes para hablar de la actualidad del Athletic, del Mundial o de lo que prefieran. 688-89-36-35. 1:33, con Paolo Tejera en la técnica. Hasta las 3 arranca nuestro Oye Cómo Va.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Y Igor San Román vuelve a ser noticia en la actualidad del Athletic. El exdirectivo acabó mal con Jon Uriarte, tal y como les contamos en su día. Y el presidente rojiblanco, hace un par de días, aprovechando la rueda de prensa del balance de temporada, le tiraba esta andanada.
Yo creo que lo que sucedió alrededor de las elecciones fue algo, no sé cómo llamarlo, quizás esperpéntico. Sobre todo, bueno, por información que me hacíais, o sea, que nos hacíais o que me llegaba a través de diversas personas, entre otras personas a través de vosotros, que al parecer pues esta persona estaba insistiendo para que alguien publicara su interés o su interés en presentarse a las elecciones de Athletic, lo cual me parece, pues no sé, algo curioso, no sé los objetivos o los fines que tendría detrás. Y luego sobre esa persona se han escrito bastantes cosas, tampoco quiero invertir mucho tiempo en ello, simplemente por aclarar algunas de ellas. Bueno, esa persona en ningún momento fue mi mano derecha, sino que fue parte de un equipo de trabajo en el que había otras 18 personas y él fue uno más del mismo. Es cierto que durante la campaña tuvo funciones, era el responsable de la campaña de las elecciones anteriores, el responsable de comunicación y de redes sociales en ese momento, y como tal pues también tendría que haber sido el responsable de analizar las redes sociales de las personas que fichábamos. Lo que al final no sucedió, bueno, cuando entramos en el club estuvo a cargo del departamento de comunicación, el directivo responsable del departamento de comunicación, y las cosas creo que no funcionaron y se le asignaron otros roles como gestión del palco y al final pues tampoco esa función. Y finalmente pues sucedió una serie de incidentes, de temas pues muy graves, que lo que provocaron es que le invitara a salir de Athletic. Al final, pues por deferencia y por el tiempo que habíamos pasado juntos, se acordó que fuera en forma de dimisión, y es por eso por lo que se hizo de esa manera. Pero bueno, por aclarar el impacto que tuvo eso en el club, en la junta directiva, además, fue mínimo porque el rol de esta persona era ninguno, básicamente. Entonces, bueno, ya cuando ya llegara el periodo de las nuevas elecciones, el ver de todo el peso que se le dio y demás, pues la verdad es que no lo llegué a entender. Pero bueno, la verdad es que no le doy mucha importancia a este tema ya.
Bueno, pues ahí estaba el dardo más que dardo que le lanzaba Jon Uriarte a un Igor San Román que, lejos de callarse, ha concedido una entrevista a Durán Galdeco Televista, que se emitirá el lunes, pero en la que, sabemos, lanza una velada amenaza al presidente rojiblanco si sigue hablando de él. San Román, que aprovecha todo esto para presentar un libro en el que habla de su etapa en el club bilbaíno, por lo menos parte de él. Este es el adelanto de la entrevista del lunes.
Cuando acaba el ruido, cuando se apagan las luces, lo único que te queda es si tienes a alguien a quien abrazar, y yo lo tengo.
¿Cuándo se rompe la relación con el presidente?
Y me quedo con el momento de la gabarra, donde me abracé con él, a pesar que ya no fue un abrazo como los que nos dábamos antes. Me he vuelto a hablar con él, él tiene su soberbia, yo tengo más, él tiene su orgullo, yo tengo más.
Estáis jodidos, ¿eh? Momentos de máxima tensión que casi llegáis a las manos. ¿Y tú te has sentido traicionado por Jon Uriarte?
Pero no me duele que él siga adentro, porque lo que está haciendo él no es mi proyecto.
Jon ahora se siente aquí contigo, no hay cámaras delante, ¿qué le dirías?
Tengo un libro escrito ahí, que lleva el 30% de todo lo que he vivido y de todo lo que tengo. Por eso se llama El precio de la gabarra. Y yo no voy a guardar rencor a nadie y me voy a quedar con lo bueno, a lo que me obliguen a quedarme con lo malo. Yo te he dicho que no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y sigo igual.
Bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. El Athletic ya es libre para fichar este verano. La FIFA les había incluido a los de Ibaigane en una lista negra hasta enero de 2028, porque el Athletic supuestamente debía dinero al Pumas mexicano a raíz de la cesión de Padilla a este equipo. El Pumas, que pagó 400.000 euros por su cesión, luego fue compensado con 300.000 porque le recuperó el Athletic antes de tiempo, pero les pareció insuficiente y de ahí todo ese lío, que se ha saldado con una multa de 10.000 euros, que era la más baja posible para el Athletic. Y ya hay fecha oficial para el inicio de la pretemporada del primer equipo masculino. Los Leones de Dintersits comenzarán con las pruebas médicas, físicas y fisiológicas el lunes 6 de julio y el martes día 7. Lo harán divididos en grupos bajo la supervisión de los servicios médicos. El primer entrenamiento de campo, sobre el verde como tal, tendrá lugar dos días más tarde, el miércoles 8 de julio. Ahí comenzará a rodar el balón para la primera plantilla masculina y también empezarán los entrenamientos del filial del Bilbao Athletic. Hasta el momento ya saben que el equipo de Terzic tiene definidos tres partidos amistosos para sus primeras semanas de pretemporada. Empieza el día 6 a juntarse en Lezama y el día 15 ya tiene un compromiso contra el Derio, el equipo que ha entrenado Muniain este año, que se ha quedado cerca de ese ascenso a segunda ref. El Derio jugará contra el Athletic y lo hará en la Florida a las 7:30 de la tarde el miércoles 15 de julio. El sábado 18 de julio, Leioa Athletic a las 7:30 en Sarriena para conmemorar el aniversario del club Leioztarra. Y el miércoles 22 de julio, Sestao River Athletic, también a las 7:30 en Las Llanas. Los partidos amistosos del Athletic de esos primeros días, que luego llegarán muchos más. Nos damos una vuelta rápida por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, desconozco qué pasó en la junta con Igor San Román, pero me pareció muy mal por su parte algunas declaraciones que hizo cuando ya dijo que no se presentaba a las elecciones, tal y como echar encima de la junta a Laherri Armaya, nos dice este oyente. Otro dice, enhorabuena por el gol que metiste anoche, por lo de Raúl Jiménez. Muy bien. Otro va por ahí también. Ayer con México marcó Raúl Jiménez y se me hizo raro que no cantaran Bacalao. A vosotros no, dice este oyente. 688-89-36-35. Pues mira, hablamos del Mundial.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Teléfono 94-682-4087.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Bueno, pues Cielito Lindo se pudo escuchar ayer en el Azteca en esa inauguración del Mundial 2026. También hubo abucheos a la selección de México, a pesar de que ganó 2-0 a Sudáfrica en ese primer partido del Mundial, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada parte, en el mítico Estadio Azteca, renombrado por la FIFA para ese torneo como Ciudad de México. El Tri supo gestionar el peso de la historia y de una larga espera en el túnel de vestuarios mientras el mundo entero hacía la cuenta atrás para ese inicio. Los fuegos artificiales de la FIFA dejaron rodar el balón y México aprovechó la mala puesta en escena del rival. Sudáfrica plantó el autobús atrás, pero sin nadie al volante. Se equivocaron una y otra vez al intentar sacar el balón desde atrás. Les faltaba calidad y ya a los 9 minutos, Quiñones aprovechó un regalo para firmar el primer gol del 23º Mundial. El inspirado delantero del Al-Qadsiyah, esta campaña ha jugado allí, alargó un poquito más esa celebración en el Azteca y calmó la ansiedad de los suyos, que quizá llegaban muy nerviosos jugando en casa a este debut en su país. Alguna tímida contra de Sudáfrica bastó para hacer dudar al equipo anfitrión, que tampoco estuvo sobrado de fútbol en su preparación, aunque los Bafana Bafana firmaron un disparo a puerta al descanso y fue desde 30 metros. Antes de irse al vestuario, los de Aguirre demostraron tener más calidad para plantarse ante Williams, el guardameta de Sudáfrica. Y a partir de ahí, en la segunda mitad, bueno, pues dominio del equipo del Tri, con varias expulsiones, se quedó con 9 la selección de Sudáfrica. Sitol en el 49 y Swain en el 84 se fueron a la calle. Es verdad que luego expulsó a Montes en el 92, pero ya estaba todo decidido cuando Raúl Jiménez de cabeza hizo el 2-0 y le dio los 3 primeros puntos en el grupo A a la selección de Javier Aguirre, que hizo debutar a Gilberto Mora, el más joven del Mundial, con 17 años. Una selección, la de México, que mereció ganar, insisto, sin hacer un partidazo ni mucho menos, ante una Sudáfrica que no actuaba desde su Mundial, y ahora entendemos por qué. Se pegó un tiro en el pie Hugo Broos, el seleccionador belga, que la verdad es que no cuenta con muchos mimbres, pero tampoco ayudó desde el banquillo. De hecho, luego se permitió la licencia de decir en sala de prensa que había visto a México sin saber muy bien qué hacer con el balón, cuando perdió claramente ante la selección anfitriona. Y claro, le fueron con el cuento al Vasco Aguirre y hubo ahí un pequeño pique entre Aguirre y el seleccionador belga Hugo Broos.
México, por algunos momentos del partido, no supo qué hacer con la pelota.
Él dijo eso de nosotros. Yo pienso que ellos tampoco tenían muy buena defensa. Ni posesión de balón, tirar una vez a puerta. ¿Qué más?
Inclusive lo hicieron un poco desesperados para intentar atacar. Entonces,
qué la bueno. pregunta es... Imagínate, si no estamos esperados, le metemos 5, cabrón. Pues, menos mal estamos desesperados.
¿Estás de acuerdo en eso?
Absolutamente esto? No.
¿Y qué tiene que hacer México para...?
Ganar 4-0. 4-0, eso es lo que tiene que hacer México. Y no habría este tipo de comentarios, seguramente.
Bueno, pues ahí estaba genio y figura el Vasco Aguirre hablando de ese pique con el seleccionador de Sudáfrica. También analizaba el debut del más joven del Mundial, de Gilberto Mora, Gil Mora como le llaman allí, y esto nos decía de su puesta en escena.
Bueno, la verdad es que me tocó algunos debuts, Chicharo mismo, me tocó también Vela, Giovanni, chiquititos, Rafa Márquez también. Creo yo que no miro el pasaporte, ¿no? Son jugadores que están preparados o estuvieron en su día. Gil está preparado. No, esto no lo encontramos en donde nos hubiera gustado verlo, pero creo que para ser su primera vez en un escenario como este, no desentonó.
Me gustaría preguntarte específicamente, sé que no te gusta hablar de jugadores en específico.
No, pero, no me gusta, no.
Pero lo que pasó hoy con Raúl Jiménez, por todo lo que englobaba, le ha llegado en un prime su momento en el Mundial. ¿Qué significa que haya anotado tu centro delantero titular en una Copa del
Mundo? Y si no me gusta, ¿para qué me preguntas, cabrón?
Ah, pero me gustaría saber, Javier, por lo emotivo que fue.
No, le leí una entrevista diciendo que este tiene que ser su Mundial. Creo que empezó con el pie derecho. Es su cuarto Mundial, me parece. Siempre ha sido como que a la sombra de algún otro, no sé si Oribe, no sé si Henry Martin, no sé, Chicharo, no sé, pero hoy es el titular de este equipo, se lo ha ganado a pulso. Encima, su situación personal, esto, pues si cabe, lo motivó doblemente, insisto, y encima tiene gol. Yo creo que es un día redondo para él. Sí, la lagrimita, bien.
Bueno, pues ayer jugó 76 minutos con ese gol incluido, el primero, que marca Raúl Jiménez en los mundiales que lleva, que son 4, si no me falla ya la memoria. Y Gil Mora, el más joven, que entró en el minuto 66. El caso es que ganó México sin hacer un partidazo y con mucha ayuda del rival, y esta era la lectura que hacía el seleccionador local.
No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte, tranquilamente. Era un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Un solo remate de ellos a 2 metros de la portería. Fuimos ampliamente superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejó esto que estoy diciendo. Era uno al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para afuera. Y entonces nos fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos relajó y no fuimos verticales. Pero bueno, para ser el primer partido, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
El público que vino al estadio pues no se fue conforme con los modos, y se notó porque hubo momentos en los que abuchearon y fuerte a tus jugadores. ¿Cómo te deja eso?
Les pedí que se aislaran del entorno. Créemelo, por favor. Créanmelo, no es mentira. No oímos nada. Yo no oí silbido, no oí abucheos. No dudo que los haya habido, ¿eh? Bajo ninguna circunstancia dudo de la palabra de ustedes, que además están en tribuna y están más cerca, ¿no? Pero ahí abajo no se oye nada más que el cuarto árbitro que nos está regañe y regañe, el rival, el árbitro. No se oye. Se oye el apoyo, pero el cielito limpio. Se oye el México, México, ra, ra, ra. Se oye el México, México. Pero, bueno, y coincido con tu compañero, si hay silbido, si hay esto, es obligación de los mexicanos jugadores que no se repita y que no los distraiga eso, ¿no? Entonces, si la gente lo hizo, bienvenidos, son soberanos. Hablaré con mis jugadores si verdaderamente esto los escucharon. Y si así fue, no les hizo mella, ¿eh, Rubén? Yo los vi siempre con la tranquilidad, con la pelota, siempre intentando. Exageramos algunas veces, demasiado lateral, nos faltó profundizar. Pero bueno, estar en casa, iniciar un mundial, que habíamos jugado 7 y nunca ganábamos. Bueno, pues alguna palomita debe haber por ahí.
Bueno, pues las explicaciones del Vasco Aguirre. Vamos con mensaje, 688-89-3635. Dicen por aquí, cuando marca Raúl Jiménez puede ser un bacalao. Bueno, más, el Estadio Azteca me parece uno de los estadios más impresionantes del mundo. Otro nos dice que vaya petardazos los partidos de ayer. Así serán hasta cuartos. Fíjate si es petardo que ni la presidenta de México quiso asistir. ¿Sí? No estuvo ni la presidenta de México, ni el primer ministro de Canadá, ni el presidente de Estados Unidos en la inauguración de su mundial, aunque ayer tocaba en México. ¿Cuál crees que puede ser la baja más importante para este mundial por cómo afecta a su equipo? Para mí quizá Abde. Estaba en un nivel top. Bueno, podría ser. Mejor que haya mundial de clubes, dice este oyente. Por aquí nos dicen que llegaron casi a las manos. Habla de San Román con John Uriarte. Mensajes en el 688-89-3635. Mira, nos decía un oyente que la presidenta no iba al evento porque le iban a pitar. Es que hay mucha contestación en México también, con el dinero que se han gastado en este mundial, cuando tienen también problemas económicos acuciantes. Una pausa y seguimos con el mundial.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
We'll be right back.
Seguimos en clave mundial en nuestro Oye Cómo Va, porque además de ese partido ya analizado entre México y Sudáfrica, esta madrugada se ha jugado el Corea del Sur 2, Chequia 1. Por suerte o desgracia para él, ha estado muy atento a ese partido Beñat Gutiérrez, que es nuestro hombre que más madruga en esta radio. Así que le vamos a pedir que nos eche una mano con el análisis del partido. Beñat, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Pues bien, bien. Ahora ya preparándome, supongo, para una siesta, ¿no? Porque es lo que toca. Aunque he de decir que el único ajuste que he tenido que hacer ha sido no darle al botoncito de posponer 10 minutos, sino simplemente levantarme porque el partido comenzaba a la misma hora que me ponen a mí el pitido inicial del día. Así que ha sido fácil y es agradable, ¿eh? Poder disfrutar esas horas de la mañana, bueno, pues de un partido con sabor a mundial, aunque futbolísticamente pues no haya sido tampoco una maravilla.
No fue un gran partido la victoria de México en el debut y por lo que nos dices tampoco este 2-1 de Corea del Sur a Chequia con Im Byung-hwan como gran protagonista. Seguro que no lo he dicho bien, pero bueno.
Sí, la verdad que ha sido sobre todo una primera parte muy tediosa. A mí verdaderamente me ha sorprendido para mal Chequia. Esperaba un poquito más de una propuesta algo más elaborada, y es verdad que han estado pues viéndolas pasar y que sí que se han encontrado ya en la segunda mitad con un gol en un momento en que Corea estaba empezando a tener más ocasiones, estaba teniendo más presencia, y es cuando ha llegado un gol de elaboración tremendamente rústica. Es saque de banda de Chufal, estilo catapulta, estilo homenaje a Rory Delap en el Hull City, ¿no? Y bueno, pues el remate de cabeza de Krejci, el jugador que ha pasado por el Girona, que sí que les ponía en una situación aparentemente bastante cómoda, porque bueno, pues un equipo al que se le intuía una mayor solidez de cara a defender el resultado, sobre todo, bueno, pues estamos en el minuto 60 cuando ha llegado ese gol. Pero es verdad que Corea ha seguido haciendo lo que más estaba funcionando para generar ocasiones, que es trabajar sobre todo con el juego
por dentro.
Porque
había fallado bastante, ¿no?
Sí,
o sea, había generado, pero había fallado.
Ya, eso es, y había estado también en algunos momentos bien Kobar, el guardameta de la selección checa, pero sí que es verdad que los jugadores porque no estaban funcionando. Estaba muy bien Juan Inbeón y Kang Jin Lee también, buen conocido de la liga, y ha sido Juan Inbeón el que ha marcado ese primer gol para los coreanos. Y a partir de ahí es verdad que ha habido un gol anulado a Chequia, justamente anulado, y luego ha llegado también en una buena jugada de Inbeón y el gran final, un grandísimo gesto de Ho Yeon-gyu, el jugador del Besiktas, que viene de un muy buen tramo final de temporada y que bueno, pues ha sido el jugador que le da los 3 puntos a Corea, que lo hemos comentado, ¿no?, a lo largo de estas semanas de aproximación. Bueno, con este formato, una victoria normalmente en un mundial te dejaba muy bien encaminado. Ahora ya con esto de los mejores terceros, pues te lo deja francamente ya sencillo de cara a los siguientes encuentros.
Bueno, pues el partido en Guadalajara con ese 2-1 para Corea del Sur y un resultado que entendemos como justo, entonces.
Sí, a mí me ha parecido justo. He visto mejor a la selección de Ho Myung-bo, por cierto. Es el jugador, ¿no? O como jugador fue el seleccionado con más internacionalidades en un mundial por la selección de Corea del Sur, y es por cierto el hombre que marca el último penalti en aquella tanda de penaltis en el Corea-España en el año 2002. Así que bueno, pues han mostrado más. Se le ha visto también a Song en el que es su retorno, ¿no?, al gran espectáculo por aquello que ha estado jugando en MLS, y que lo único que se cambia, yo creo que viviendo en Los Ángeles está más morenito que viviendo en Londres, por lo que sea, pero bueno, ha tenido también sus ocasiones. Y en algún momento, yo creo que si hubiéramos visto al Son de la Premier, pues hubiera podido batir a Kobar, ¿no?, en una buena mano que ha tenido también uno para uno. Y sí, para mí victoria justa, en este caso para los coreanos. Tampoco es que hayan tenido una actuación excelente, pero a Chequia se le puede y se le debe exigir mucho más.
Bueno, pues 45.000 espectadores viendo el partido. En ese grupo A, México ya 3 puntos, Corea del Sur 3 puntos. Y tal y como está este año el Mundial, pues casi tienen pie y medio en 16avos.
Y polémica veía en redes con ese aforo, ¿no?, ese público que había acudido, porque es verdad que la cifra es muy alta, que está de hecho en los límites de lo que es el aforo reconocido al estadio. Y luego, bueno, pues ya sabemos que los estadounidenses se marchan mucho, pero había muchas zonas del estadio que han estado durante gran parte del encuentro vacías. tampoco estás todo el partido en los vomitorios, por más que seas estadounidense, ¿no? Así que bueno, ahí empieza con polémica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto. También es verdad, pues, que a lo mejor se han ido a la venta de entradas y ya, y si es gente que no gusta mucho del fútbol y que quiere simplemente apuntar en su lista lo de he ido a un partido del Mundial, pues a lo mejor se lo han pensado.
Bueno, pues así queda ese grupo A, con 3 puntos para México y Corea, ninguno para Sudáfrica y Chequia. Veremos a ver qué pasa en la segunda jornada. Y miramos ya al futuro porque tenemos esta noche a las 9 Canadá contra Bosnia-Herzegovina. Entra otra de las coanfitrionas que juega como no podía ser de otra manera en su territorio, en Toronto, con bueno, un estadio que me imagino estará volcado, claro.
Sí, quizá un estadio un poquito, ¿no? Yo creo que se queda en cuanto a instalaciones algo corto para un mundial, para lo que suele ser. No es un grandísimo estadio.
Es el de menos aforo de todas las sedes, creo.
Sí, ha habido un proceso de reforma también, pero es verdad que no es un grandísimo estadio. Tiene la parte cómoda que está muy en el centro de Toronto, a diferencia, ¿no?, de otros estadios, pues que va a ser más complicado. Y lo que sí que hay es bastantes ganas, a pesar de lo carísimas de las entradas, pues de ver el debut de la selección canadiense. Además, en un partido, ¿no?, pues que tiene también eso para muchos aficionados de la zona de Toronto, de doble razón para ganar, porque hay muchos que, además de aficionados a la selección canadiense, son aficionados a la selección italiana por sus orígenes, y esto de que Bosnia, ¿no?, le estropeara el mundial a los Azzurri, pues no les ha hecho demasiada gracia, así que ahí Bosnia va a tener seguramente un clima bastante complicado en contra.
Bueno, pues Bosnia-Herzegovina, que llega de una forma épica, ¿no?, salvando match ball en las repescas con el eterno checo, que vuelve a estar en un mundial rodeado de gente más joven, evidentemente, pero bueno, tampoco se prevé que tenga un largo recorrido esta selección, y a ver Canadá, que busca su primera victoria en un mundial.
Eso es, no pudo llegar, costó incluso que llegase el primer gol, que tuvo que esperar al Mundial de Qatar ahí con Alfonso Davies, que no va a ser de la partida, que llega muy justo físicamente. Y vamos a ver cómo se desarrolla el partido, porque es verdad que si Bosnia busca, bueno, pues que el partido se cierre un poco más, a Canadá le cuesta bastante, y además ahí pues las prisas seguramente jugarán, que aunque ya hemos hablado del formato y todo lo que queramos, al final eres coanfitrión, debutas en casa y, independientemente de cualquier otra cuestión, pues vas a querer hacerlo bien, vas a querer morder, eso seguro lo hará el equipo de Jesse March, pero en cuanto a la calidad necesaria para desatascar un partido, si estés en pantano un poco, pues ahí es donde surgen las dudas.
Jugadores como Buchanan en el 11, Eustaquio se supone, Larin, que le conocemos, Jonathan Davis, ¿no? De ahí esos tiene que tirar.
Sí, arriba hay gente de calidad, tiene la opción también de cara a la segunda parte, pues de Tani, ¿no? Un jugador que ha gozado de minutos en la liga con el Villarreal, y tratando un poco de resolver la ausencia de Alfonso Davies, también de un jugador que para la presión es muy importante, ¿no? Pues como Kone, vamos a ver también qué tal llegan, y luego, bueno, pues Bombito, por ejemplo, ¿no?, que jugador clave también defensivamente para el conjunto de Jesse March, que también con problemas físicos pues se caía, ¿no? Así que no va a ser sencillo, pero creo que es un partido disfrutón, además 9 de la noche, un poquito fútbol más exótico, digamos. Yo animo a todo el mundo a que esté además defendiendo a la hoja de Arce conmigo.
Bueno, pues el partido a las 9 de la noche y muchos bancando a Canadá, una de las coanfitrionas. Tenemos también esta madrugada a las 3 el Estados Unidos-Paraguay, la tercera anfitriona que se pone en marcha, lo hace en Los Ángeles, aunque luego es verdad que en la parte final se va a jugar todo en Nueva York, en Nueva Jersey, pero empieza en Los Ángeles por aquello de repartir un poco por todo el país. Y bueno, a ver qué da de sí, ¿no?, este partido, porque Paraguay siempre es una selección que te pone muchas trampas y que hay que marcarles, ¿eh?
Cemento armado, ¿eh? Sí, sí, a ver, sí. los de Pochettino, si son capaces de dar con la tecla. El entrenador argentino, que seguramente es de los que más arriesga, ¿no?, en un mundial, porque al final entrenó al anfitrión, y el prestigio que tenía Pochettino está bastante por encima del cargo de seleccionador de los Estados Unidos. Y bueno, pues tiene que usar esto también para iniciar una nueva etapa en su carrera. Se han viralizado, por cierto, estos días los estadounidenses por con qué pasión estaban viendo las finales de la NBA. Hay fanáticos de los New York Knicks en la plantilla de Pochettino. Y bueno, estaban volviendo locos el otro día con la remontada.
Vale $200,000 sentarse detrás del banquillo. El otro día leí eso, me pareció una cosa tan increíble que no quise seguir leyendo.
Claro, solo posible, ¿no?, en Estados Unidos, y solo posible seguramente en el Madison Square Garden. O sea que sí, alguno de los jugadores, pues mira, eso que se lleva, que así no está tentado de sacar la billetera, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, increíble. En fin, Estados Unidos que, bueno, pues que tiene esa obligación, ¿no?, de pasar de ronda. Ya lo hizo hace 32 años en su mundial, le echó Brasil por 1-0.
Además, histórica aquella selección estadounidense, ¿no?, con gente como Meola, como Kobe Jones. No sé si luego Central Bocanegra, creo que era posterior, era del 98 ya. Pero bueno,
puede ser, me pierdo ya.
Alexis Lalas, ahora comentarista, y pandit, ¿no?, como dicen ellos, un poco de estos opinadores de fútbol que, como no está escuchando, con opiniones bastante malas, todo se ha dicho, el mítico pelirrojo, y con una camiseta aquella de Estados Unidos 94 súper icónica, y súper cotizada también.
Bueno, enfrente la selección de Gustavo Alfaro, que ya hemos dicho que destaca por su solidez defensiva, una auténtica roca, que veremos a ver si Pochettino encuentra la llave, ¿no?, para ganar una selección en la que nos suenan pues Alderete, Sanabria, que pasó también por el Sporting, por el Betis.
Sí.
Y que, bueno, ya digo que Paraguay es esas selecciones a las que hay que matarles para ganarles, ¿eh?
Sí, que al final, bueno, es un cliché, pero venir de la fase de clasificación de Sudamérica, pues ya te dice que es un equipo serio.
Mismos puntos que Colombia, Uruguay, Brasil y a uno de Ecuador, que fue segundo.
No va a ser tarea fácil, y en este caso, bueno, Estados Unidos no va a poder ir por la vía rápida para mandar a casa a Paraguay.
A ver el arbitraje.
Eso es.
Hay que estar atento a todo.
Tal y como está la cosa en Estados Unidos, a ver el arbitraje y el proceso de la selección paraguaya de llegar al estadio.
También es verdad, que no sean deportados. En fin, Estados Unidos-Paraguay a las 3 de la madrugada. Nos ponemos ya en la cita de mañana, a las 9 de la noche, un Qatar-Suiza, que son del grupo de Estados Unidos, ese grupo B. Y bueno, pues aquí el debut de Julen Lopetegui, Suiza que parte como favorita, pero mucha incógnita, ¿no?
Sí, sobre todo porque Qatar nos resulta de las selecciones más exóticas, ¿no? Digamos que le proyectamos como una forma de jugar por estar ahí Julen Lopetegui, pero también es verdad que a Lopetegui le hemos visto normalmente trabajando con una materia prima, bueno, mejor o peor, pero de un nivel bastante alto. Y esto ya es muy, muy diferente. Así que, bueno, con ganas. No fueron capaces de competir en su mundial, con lo cual yo soy un poco pesimista de cara a lo que puede hacer Qatar en este.
Sí. Sí, tenemos ya un partido serio a la medianoche, de los más serios, con un Brasil-Marruecos, que esto ya podría ser un cruce perfectamente.
Sí, y es inauguramos un super domingo, ¿eh? Aquellos que digamos, en el día natural, ¿no? Vamos, un montón de partidos, creo que puedes ver en el domingo 5 partidos, me parece que son.
Cinco.
Y este sí que es un partido grande, y creo que lo comentamos en su momento, todas las selecciones quieren ganar a Brasil, es como una medallita que te puedes colgar, y en el caso de Marruecos con, bueno, un contexto complicado, ¿no?, a nivel interno, con la salida de Regragui en su momento.
A ver cómo maneja las expectativas también, que viene de ser cuarto.
Es que es una expectativa muy alta, y es verdad que tiene jugadores de muchísima calidad, pero que también el éxito en el pasado Mundial vino de cómo se activaron y de cómo fueron capaces de trabajar a una.
Bueno, pues Brasil-Marruecos a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada, Haití-Escocia, no es un partido por el que nos vayamos a pelear, la verdad.
No, en polémica ya sabes con la camiseta de los haitianos, ¿eh?
Sí, que se la han tenido que quitar porque decían que era un...
Otra vez la FIFA fifeando.
Sí, para lo que quiere. Muy escrupulosa para lo que quiere y para otras cuestiones...
Es la camiseta de Haití es política, darle el premio de la paz inventado a Donald Trump, ya tal.
Sí. En fin, tenemos a las 6 de la mañana Australia-Turquía. Bueno, pues tampoco nos va a obligar a levantarnos pronto. Bueno, tú ya manejas esas
Estaré
horas.
Estaré ya desayunando, sí, claro. Sí.
Bueno, tú te la puedes ver. A las 7 de la tarde entra en juego Alemania, que no está entre las favoritas, pero con Alemania siempre hay que tenerle un respeto. Además, me parece que tiene buenos jugadores.
Sí, más cambio generacional, quizá.
Sí, pero bueno, está en ese proceso de construcción. Y claro, bueno, contra Curazao, que es es el exotismo puro.
No, ahí se ha viralizado una canción que se pregunta dónde está. O sea, que
sí,
algunos sabrán dónde está Curazao.
A las 9 de la noche, mira, con Brasil-Marruecos, este partido sí me gustaría verlo. A mí, a las 10 de la noche, el Países Bajos-Japón.
Este apetece. Sí. Este sabor total Copa del Mundo. Que hay algunos modelos que a mí me ha sorprendido, pero algunos modelos de pronóstico que sitúan a Países Bajos bastante arriba.
Con Koeman.
Sí, bueno. Sí. Hombre, yo creo que esto, si vivimos, hemos vivido para ver muchas cosas, si vemos a Koeman ganando un mundial
con las selecciones que ha tenido Holanda.
Claro, eso es. Bueno, yo ya no descarto nada, y más en Estados Unidos, donde todo es posible, ¿no? Lo cantaba Sinatra, si puedes conseguirlo en Nueva York, puedes conseguirlo
eso
en cualquier sitio.
Eso que es. Tenemos ya en la madrugada del domingo al lunes, a la una, el Costa Marfil-Ecuador. Que mucha gente ensalza Ecuador, ¿eh? No sé hasta dónde va a llegar, pero dice que es una de las, a ver, tapadas, no para ganar el Mundial, pero sí para avanzar rondas.
Pues no estaría mal.
Bueno, veremos. Y tenemos a las 4 de la mañana el Suecia-Túnez, que también es uno de los partidos muy mundialistas.
Eso es, los partidos de desayuno, que estos, si quieres, pues yo te los cuento, porque esos los voy a ver seguro. Aunque no quiera ver, o sea, aunque no quisiera levantarme, pues tendría que hacerlo, así que mejor levantarse con un poquito de mundial.
Bueno, pues a partir del lunes ya se lo podrás contar a José Luis Blanco, porque yo voy a ser ya un mero espectador. Bella Gutiérrez, que ha sido un placer, ¿eh? Es que ricasco.
Pues nada, me encargaré de despertarte a las 4 para que no te lo pierdas.
Eso es, ponme un mensajito. Agur.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Ya falta menos para la segunda edición de la carrera Bilbao en Marcha contra el Cáncer. El domingo 14 de junio ven a la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate, vamos, En Marcha contra el Cáncer.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
We got the whole world in our hands, we got the whole wide world.
Este sábado a las 7 en Sarriena, el Leyó arranca la final por el ascenso a segunda ref y lo hace ante el Atlético Albacete. Queremos saber cómo llega el equipo azulgrana, así que lo mejor es saludar a su mister. John Castillo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Eso, Arrachaldeón.
Bueno, habéis llegado ya a esta fase final. ¿Cómo van esos nervios?
Bueno, sí que creo que poco a poco nos hemos ido quitando el nerviosismo a medida que han ido pasando las eliminatorias. Nos hemos ido como quitando un poco peso encima y creo que ahora llegamos con, pues bueno, con mucha más confianza, con más ilusión. Creo que nos hemos quitado esa parte de nervios y bueno, creo que el equipo lo veo muy convencido, así que creo que llegamos en un buen momento.
Ahora pudo entrar la famosa ansiedad, ¿no?, de verlo ahí tan cerca ya.
Bueno, sí, puede pasar. Creo que nos puede pasar a los dos equipos, por supuesto. Pero bueno, yo creo que nosotros tampoco sentimos que tengamos que ascender sí o sí, o si no es un fracaso, ¿no? Creo que la temporada, pase lo que pase, es sobresaliente. Y bueno, ya te digo, creo que al equipo no lo veo con ansiedad, lo veo en el día a día trabajando normal, muy bien. Entonces creo que llegamos bien, la verdad.
¿Y de gasolina cómo estáis? Porque la temporada se empieza a hacer larga, lógicamente, ya estamos en junio. ¿Cómo estáis a ese nivel?
Bueno, un poco justos, eso es verdad, con mucha gente tocada, llegando justitos, me imagino que ellos pues también, aunque siendo un filial, pues siendo tan jóvenes, pues llegarán igual con un poco más de energía. Pero bueno, creo que no tiene que servirnos de excusa, tenemos una plantilla larga, tenemos que utilizar a todos los jugadores y bueno, pues creo que llegamos relativamente bien. Y aunque bueno, pues evidentemente a estas alturas de la temporada, pues bueno, pues siempre cuesta, ¿no? Y más si hay calor, si hay prórrogas, si hay mucha tensión. Pero bueno, es lo que queríamos y lo vamos a pelear.
Una semana en la que ya está hecho el trabajo después de todo el año y me imagino que dosificando cargas de trabajo, ¿no? Por todos esos tocados y haciendo hincapié ya en detalles, sobre todo del rival, imagino.
Sí, a ver, al final a estas alturas de la temporada ya, pues no estamos para cambiar demasiado. O sea, al final creo que tenemos que seguir haciendo lo que nos ha traído hasta aquí. Es cierto que, como tú comentas, pues bueno, pues matizando un poco, ¿no? Pues en función del rival, que hemos podido verles ya, pues un poco los jugadores que tienen, dónde son mejores, dónde se les puede hacer más daño. Y nada, pues tener 2-3 días para meter esos pequeños detalles y prepararnos bien. Pero bueno, sobre todo que seamos capaces de jugar a lo que hemos jugado toda la temporada, que es lo que nos ha traído hasta aquí y en lo que creemos.
Hace años, cuando hablaba con los entrenadores en estas fases de playoff, siempre te decían, ¿no? Pues que habían visto vídeos, que habían conseguido, habían hablado con alguien que se había enfrentado a ellos. Era todo mucho más difícil. Ahora, en esta época de tecnología, de aplicaciones que te dicen cómo juegan, datos de todos los futbolistas, me imagino que preparar un partido es más sencillo en ese sentido, ¿no?
Sí, nosotros en la liga, pues bueno, pues tenemos la suerte de que, bueno, pues tenemos como un acuerdo todos los clubes en los que los subimos todos los partidos en una plataforma y los podemos ver. Y ahora en el playoff, pues que jugamos contra Albacete, pues bueno, pues allí Castilla-La Mancha Televisión pues emite todos los partidos y, como tú dices, luego los dejan colgados ahí en internet. Entonces, bueno, encontrar los partidos es muy fácil. Así que en ese sentido creo que estamos bastante más avanzados que hace años y no ha sido nada difícil tener información de ellos.
Bueno, y de lo que has visto, ¿qué destacarías de este Atlético Albacete?
Bueno, a nivel de jugadores, pues es cierto que tienen pues en el centro del campo al chico este que se llama Capi, que bueno, pues que ha jugado muchos partidos ya en segunda división. Tienen jugadores que tienen mucho talento, mucho esparpajo. El delantero también, que lo firmaron, si no me equivoco, a mitad de temporada, un jugador que les ha dado mucho. Y luego, sobre todo a nivel de equipo, pues bueno, pues un equipo joven, que tiene mucha tralla, que aprieta bien, que encaja pocos goles, que domina los partidos. Pero bueno, creo que nosotros somos un equipo que presionamos bien, que esa es una de nuestras mayores virtudes. Y bueno, creo que les podemos meter en bastantes dificultades si no les dejamos jugar a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues me espero un partido de tú a tú, en el que ninguno de los dos vamos a salir a especular, y pues espero que seamos capaces nosotros de estar mejor que ellos.
O sea, la clave, vosotros, hacer vuestro partido, ¿no? El que os ha traído hasta aquí con esa presión alta, tratar de robar en campo contrario y, bueno, pues buscar el fallo.
Sí, nosotros somos esos equipos este año. Sí que es cierto que cuando nos ha tocado tener el balón, pues tampoco lo hemos hecho mal, digamos, pero bueno, nuestras virtudes son presionar, jugar en campo contrario, plantarnos en área rival con pocos toques, defender lejos de nuestra portería y bueno, sobre todo en el playoff hemos sido capaces de hacerlo muy bien encima y pues bueno, pues me espero que el Albacete sea un equipo que juegue un tipo de juego parecido a lo que hace el Derio también y bueno, pues creo que nos puede venir relativamente bien. Entonces bueno, pues ahí tenemos que intentar poner la clave de la eliminatoria.
A los periodistas nos gusta mucho preguntar eso de quién es el favorito. Ya sé que no vale para nada porque luego hay que jugar y da igual que seas favorito o no. Pero, ¿quién crees que lleva esa presión ahora mismo?
Pues si te soy sincero, no lo sé, porque me cuesta mucho comparar una competición con otra. A ver, si es por nombre, pues bueno, pues te diría que ellos, ¿no? Al final nosotros en la categoría nuestra jugamos entre filiales, pero que son CES, por ejemplo, a la vez, el Eibar, la Real, y ellos son un B. Entonces, bueno, pues me imagino que tendrán jugadores que están ya muy cerca de la élite, pero bueno, también es cierto que nosotros tenemos algo más de experiencia, entonces ahí se puede equilibrar un poco más, pero bueno, si te tuviera que decir, no te sabría decir quién es el favorito.
Mañana a las 7, con toda la gente apretando, claro, hay que pensar en clave playoff, esto no es un partido normal de liga, son 180 minutos y me imagino que ese mensaje hay que trasladárselo a los jugadores, ¿no? Que hay que salir a ganar, por supuesto, pero también con cabeza fría en algunos momentos.
Sí, encima es la primera eliminatoria que vamos a jugar en que la ida es en nuestro campo. Entonces, bueno, eso quizás cambia un poco las tornas, pero bueno, creo que todos somos conscientes de que la eliminatoria no ni se debe ni se puede acabar mañana en Sarriena, que la eliminatoria son 180 minutos o más y que bueno, que sobre todo lo importante mañana es salir a ganar, pero ser conscientes de que no podemos montar circos, como quien dice, y regalarles parte de la eliminatoria a ellos, ¿no? Entonces me imagino un partido un pelín más cerrado quizás que el que pueda ser la vuelta, pero bueno, nosotros con nuestras armas vamos a salir a ganar, por supuesto, me imagino que ellos lo mismo, y pues bueno, pues tenemos que darle mucha importancia a los detalles y a ser capaces sobre todo de no regalarles absolutamente nada.
Has dicho 180 minutos o más. ¿Firmarías jugártela en la prórroga allí?
Bueno, pues te diría que sí, la verdad, porque creo que el equipo en momentos complicados, momentos de máxima tensión, casi siempre salimos ganadores. Entonces te diría que confío plenamente en que este equipo en una posible prórroga en momentos complicados lo va a sacar, sobre todo porque los que nos están sacando las castañas del fuego están siendo los que menos están jugando. Entonces, pues seguramente te diría que sí, la verdad.
Todo el mundo quiere jugar el segundo partido en casa por aquello de estar con tu público, e incluso poder celebrar un ascenso. Pero bueno, esto de las eliminatorias va cambiando, ¿no? Y hay muchos entrenadores que también prefieren jugar el primer partido en casa para coger ventaja. ¿Tú qué prefieres? Aunque ya da igual porque has tocado así, vamos.
Pues, ¿qué prefiero? Pues bueno, seguramente jugar la vuelta en casa, porque al final, si en caso de tener que celebrar, o pues preferiría con nuestra gente, porque si tenemos que remontar un resultado, pues creo que tendríamos más opciones en casa. Pero bueno, también nosotros somos un equipo que en la Liga hemos sacado más puntos como visitantes y como locales. En el playoff, los dos partidos que hemos jugado fuera de casa los hemos ganado. Entonces somos un equipo creo que bastante fiable fuera de casa también. Así que creo que a nosotros igual no nos es un hándicap tan grande como a lo mejor para otros equipos, ¿no? Entonces bueno, pues preferiría en casa, pero bueno, tampoco creo que nos debe servir de excusa por la vuelta fuera.
Hay ilusión en el pueblo, en el club, pero me decías antes que tampoco notáis esa presión, ¿no? De que estáis obligados a subir sí o sí, y eso siempre es una ayuda.
Sí, a ver, el Leioa, pues bueno, pues no es un club que tenga una masa social increíble. Eso tiene su parte mala en cuanto a que, pues bueno, pues que en momentos determinados quizás pues te falta un pelín de empuje, pero también tiene su parte buena en el sentido de que no tienes esa presión, cuando las cosas no van bien, pues bueno, pues no te pitan los oídos, se puede trabajar bien. Entonces, bueno, pues creo que ahora mismo venimos con confianza, no tenemos absolutamente ningún tipo de presión. Cierto que todos tenemos la ilusión de querer ascender, pero bueno, como no es una obligación para el club, pues bueno, pues lo tomamos más como ilusión. Entonces, pues bueno, pues estamos tranquilos y creo que es la mejor manera en la que podemos afrontarlo, la verdad.
Os medís a un filial que siempre tiene más obligación. En ese sentido, a confiar también en que los árbitros estén inspirados y no se dejen pues presionar, ¿no? Sobre todo por el ambiente en el partido de vuelta.
Bueno, eso sí que es algo que no depende de nosotros, así que eso no puedo entrar a valorarlo. Yo sí que confío plenamente en que todos los que estamos en este mundo pues lo hacemos lo mejor que sabemos, no hay nada que nos influya y vamos, o sea, en ese sentido yo no tengo ninguna duda, así que bueno, sé que quizás ellos puedan tener un poco más de obligación, que el partido de vuelta por el escenario en el que será, toda la gente que habrá, pues joder, pues será exigente para todos, pero bueno, que seguro que todos lo queremos hacer lo mejor que sepamos.
¿Qué supondría el ascenso para el Leioa a segunda red?
Bueno, pues para el club te diría que sería, pues bueno, también quitarse un peso encima, pues las últimas temporadas se ha estado cerca, también creo que sería un paso importante en el sentido de que, pues bueno, pues de que tener esa categoría ahí, pues te acerca, ¿no? A otros clubes de aquí de la zona que están ahí, que vas a poder retener quizás más jugadores de lo que lo haces. Y bueno, pues creo que no va a ser tampoco algo negativo a la hora de subir jugadores de la cantera, que es algo que se hace mucho. Entonces, bueno, pues creo que todo lo que sea ascender sería una gran noticia. Y luego a mí en lo personal, a pesar de que la temporada que viene no voy a continuar aquí, pues bueno, pues sería pues un cierre maravilloso también el poder ascender y dejar al club en la categoría que creo que se merece, la verdad.
¿Ya tienes cerrado lo del año que viene?
Bueno, está cerrado que no continúo.
Vale, vale. Ya tendremos tiempo de desvelarlo entonces. ¿Te vas a perder el amistoso contra el Athletic en Sarriena el sábado 18 de julio a las 7:30 de la tarde?
Sí, lo dijeron otro día y lo he visto ayer, sí, y bueno, pues oye, que lo disfruten muchísimo. Ojalá me pueda acercar a verlo y nada, pues será un partido precioso, por supuesto.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede con esa eliminatoria que arranca mañana a las 7 de la tarde en Sarriá. ¿Algún mensaje para la afición?
Bueno, pues lo primero, dar las gracias por estos partidos también que les hemos sentido súper cerca y pues pedirles el último aliento, el último empujón, el que puedan venir a ayudarnos mañana, que les vamos a necesitar y que vengan con toda ilusión, que nos vamos a dejar todo lo que tenemos dentro para conseguir ese ascenso.
Jon Castrillo, míster de Leioa, mucha suerte para mañana y para la vuelta. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias.
Radio Popular, Herri Irratia.
Descubre Álava, descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, Arte de Calle y el mejor rock en junio, con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Esta tarde arranca la tercera edición de la Robi Cup, que cuenta con el patrocinio de Radio Popular Herri Irratia. Desde hoy hasta el domingo disfrutaremos en el campo de Santana de Sopuerta del mejor fútbol en categoría infantil con los niños nacidos en 2012 y 2013. Íñigo Bilbao es uno de los organizadores de este torneo. Íñigo, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, ¿qué tal?
Bueno, tercera edición ya. ¿Se puede decir que está asentada la Robi Cup o con el trabajo que da es mucho decir eso?
Pues es mucho trabajo y cada año es un reto nuevo, pero joder, al final creemos que es una oportunidad muy bonita para los chicos de iba a decir de Vizcaya, pero ya cada día de más sitios y tenemos intención e ilusión por seguir haciéndola.
¿Todo está cerrado ya? ¿Todo atado y bien atado para esta tarde?
Sí, hombre, salvo sorpresas de última hora, trabajamos con bastante tiempo de antelación y ya tenemos todos los equipos confirmados y esperemos, pues eso, disfrutar de buen fútbol los próximos días.
Torneo de categoría infantil, pero lo dividís por años, por un lado nacidos en 2012 y por otro los de 2013, que bueno, siempre es más justo así, ¿no?
Sí, bueno, para la gente que no esté muy metida, es verdad que en rendimiento en las comunidades autónomas de, por lo menos de la zona, que son las que vienen a participar al torneo, se desarrolla así la competición separada por años. Y entonces, bueno, nosotros mantenemos esa estructura y hoy tenemos chicos del 2013 y mañana tendremos chicos del 2012.
Este año solo tenéis categoría masculina, a diferencia del pasado, donde sí hubo femenina. No sé si hay problemas de dinero, de organización a la hora de conseguir equipos femeninos o es que no os da para todo.
Más bien ha sido un problema de que no hemos tenido tiempo para disponer de campo, para poder hacer torneo femenino. La verdad es que el año pasado fue un exitazo. Las familias y los equipos salieron contentísimos y nosotros también, porque tuvo una repercusión muy positiva en la zona de Encarterri, pero ya te digo que ha sido por disponibilidad de campo y no hemos podido hacer más torneos que los clásicos con los que empezamos, que fueron los de infantil masculinos.
O sea que la intención sí es seguir manteniendo a futuro categoría femenina, ¿no?
Sí, si el año que viene cuadran bien las fechas, el objetivo es que el torneo femenino vuelva y también al torneo Arevín que tuvimos el año pasado.
Esta tarde desde las 5 se disputa esa fase previa dividida en dos grupos. Cuéntanos un poco.
Pues mira, la iniciativa nace de que hace un par de años, cuando inició el torneo, sí que metíamos bastantes equipos encartados, Sodupe, Aranguren, equipos de la zona, y bueno, pues generaba un ambiente muy bonito en el torneo porque la gente tenía ese sentimiento de pertenencia del pueblo y queríamos recuperar eso, buscando que hubiese participación de todos los equipos de la zona, y creíamos que la mejor forma era hacerlo de esta manera, en una fase previa en la que participa bastante equipo local, como puede ser el Balmaseda, el Sodupe, el Aranguren, y de esta manera conseguir que por lo menos uno de ellos tenga participación en el torneo del domingo.
Grupo A, Balmaseda, Aranguren, Lauro y Castola. Grupo B, Trapagarán, Sodupe y Bayondo. ¿A quién ves como favorito para meterse en la fase final?
Bueno, yo ahí no entro. Disfrutaremos de los seis igual. Y el que mejor lo haga, que disfrute el domingo, que será la gran fiesta de esto. Así que esperemos que no pase nada raro, que el calor nos permita jugar bien y que disfruten todos.
Pausas de hidratación, como en el Mundial, ¿eh?
Tendremos que hacer, porque nos dan cerca de 30 grados y tendremos que hacer.
Mañana se disputa el torneo desde las 9 para los de 2012. ¿Cómo van los grupos? ¿El sistema de competición? ¿Cómo hacéis?
Pues mira, mañana tenemos jornada intensiva de 9 a 9. Tenemos 4 grupos de 3 equipos cada uno, de los cuales clasifican los 2 mejores, y desde ahí ya pues nos quedan 8 y hacemos cuarto, semis y final.
En el grupo A, Danok Bat, Indautxu Eibar. Grupo B, Koskas, Barakaldo, Club, Bansander. Grupo C, Baskonia, Sopuerta, Real Oviedo. Grupo D, Martutene, Santutxu y Real Racing. A alguno le puede chocar que no esté el Atleti, pero bueno, hay equipos de nivel, ¿no?
Sí, una pena. El año pasado conseguimos que estuviera el Atleti, este año no ha podido ser porque ellos tenían otros torneos a nivel internacional y pues ha sido más complicado. Pero bueno, creemos que hemos hecho un cartel bonito con equipos que no habían venido nunca, como Racing o Oviedo, que uno de ellos ha estado en primera y el otro pues ha subido este año a primera, y que aportarán a los niños la ilusión de pues siempre jugar contra estructuras profesionales. Así que cartel bonito, con la gran falta del Atleti, evidentemente, para los vizcaínos, pero bueno, creemos que el nivel no va a bajar.
Bueno, dame un par de equipos, destácame un par de equipos que creas que pueden estar en la final. Luego estará el que esté, pero así por lo que conoces un poco, ¿quién puede estar en esa final?
Bueno, pues es cierto que al final suelen ser muchos partidos en un día y ahí tienen un poco de ventaja las estructuras profesionalizadas, porque al final vienen con chicos físicamente mejor preparados y plantillas más amplias y suelen llegar mejor a ese tramo final de la tarde.
O sea, hablamos entonces, de Oviedo, pues, Racing, Eibar.
Sí, generalmente, luego siempre hay sorpresas, ¿sí? Y eso es lo que lo hace lo bonito. El año pasado recuerdo una final Osasuna contra Danok Bat, que el Danok dio la campanada, el Atleti se quedó por el camino. Quiero decir, luego las sorpresas están a la orden del día, pero sí es verdad que las estructuras suelen ser las grandes favoritas, por lo que te he comentado.
Bueno, el Dano que siempre tiene una gran cantera y que está ahí en ese grupo A. Y luego pasamos al domingo, que tenemos también jornada intensiva, los de 2013.
Efectivamente, lo que hemos comentado, el equipo clasificado de la previa del día de hoy y otros 11 equipos de la zona norte de España que vendrán a competir.
Grupo A para Dano, Cultural de Durango, Koskas. En el grupo B, el ganador de la previa, además de Santutxu y Club Bansander. Grupo C para Ariz Navarra, Indautxu y Comillas. Y en el grupo D tenemos al Martutene, al Romo y al Burgos. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Eso de las 8:15 en la final, ¿a quién nos vamos a poder encontrar? ¿Por quién tirarías?
Bueno, pues aquí tenemos menos canteras y creo que va a estar más apretado y más igualado todavía. Este es el primer año que viene el Bansander al torneo, que es uno de los equipos, una de las referencias a nivel de cantera en Cantabria, y creemos que traerá un equipo muy competitivo, y luego los de siempre, tanto clubes vizcaínos como guipuzcoanos de primer nivel, que competirán muy bien, y depende un poco también de la camada que venga al torneo. Hay años que tienen una camada más fuerte y otros años un poquito más débil y que no llega a esa fase final, pero bueno, la verdad es que está muy abierto, ¿eh? Sinceramente está muy abierto.
Todo esto en el campo Santana de Sopuerta, ¿Hay sitio para aparcar? Claro, no sé si para todos, que la gente vaya un poquito pronto, ¿no?
Sí, la verdad que, de las experiencias que hemos tenido en torneos, es un sitio súper cómodo porque además es una zona muy verde, hay un espacio para aparcamiento muy grande y generalmente no suele haber ningún problema. Y ya te digo que por esa parte no suele haber problema, un poquito más cerca, un poquito más lejos, pero todo el mundo aparca.
Bueno, pues en los tiempos que corren no es poco, ¿eh?, el poder llegar con tu vehículo hasta allí, sino siempre hay transporte público, pero bueno, la posibilidad de ir en coche. Pues esta Robbie Cup, tercera edición, que arranca esta tarde a las 5 y bueno, pues de la que daremos cuenta en esta sintonía. Íñigo Bilbao, organizador, es que ricasco y que salga todo bien.
Milles que los esperamos a todos.
Agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
En euskera, cuando quieres que algo se repita, dices Berriro. El comercio de tu municipio crece si tú repites. Berriro es la nueva herramienta de fidelización del comercio de Euskadi, con la que ahorrarás y te beneficiarás de promociones únicas. Tú también dirás Berriro a la compra en el comercio local. Campaña promovida por Bizkaidendak y Euskaldendak, financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Dos y 36, seguimos en nuestro Oye Cómo Va y vamos a darnos una vuelta por el WhatsApp, que tenemos un poco abandonados a los oyentes. En el 688-89-3635, dicen por aquí, juega el sobrino de Morientes en el Albacete B. Más mensajes, anda, vacaciones, RJ, disfrutarlas. Bueno, pues es que ricasco, pero todavía me quedo un ratito aquí con vosotros. Lo de las rencillas y amenazas veladas de San Román y la directiva empieza a parecerse a la película El Padrino, pero con bajo presupuesto. Solo falta una cabeza de caballo en la cama. Pasemos página de una vez, por favor. Más, madre mía, qué clase de gente tenemos en el club. Bueno, hemos tenido. Ahora San Román a escribir un libro a cuenta del club. Le dice, vete a casa y quédate allí, le dice. Leones, descansar. Os necesitamos desde el 6 de julio, nos dice. Más, imagino que el Uruguay y España tendrá tensión. Bueno, pero ese es el último partido, de la fase de grupos de España y de Uruguay. Mensajes en el 688-89-36-35. Hablamos de tenis porque los amantes de este deporte están de enhorabuena, ya que esta mañana se ha presentado lo que es pues el verano de tenis en Euskadi, con los torneos de Laucariz, Baquio y Joalaseta en Vizcaya y el de Peña Vitoriana. Nos amplía los detalles Iker Torrescusa.
Aún con la resaca que nos dejó esa primera consecución de Alexander Zverev de un gran slam el otro día sobre la tierra parisina, tenemos que seguir mirando al circuito profesional del tenis y no vamos a centrar nuestra mirada en Londres porque dentro de poco se va a disputar otro de los Grand Slam, el torneo de Wimbledon, uno de los más prestigiosos, si no el más prestigioso de la historia del tenis. Vamos a centrar la mirada en lo más cercano porque hoy está presentado el Euskadi Professional Tennis Circuit, que reúne a los torneos profesionales vascos que forman parte del calendario World Tennis Tour de la ITF y ha sido presentado en el Hotel Carlton de Bilbao. un circuito que otorga puntos para los rankings mundiales, tanto masculino como femenino, es decir, tanto para el ranking ATP como para el ranking WTA. Y va a comenzar este próximo domingo 14 de junio y va a contar con la participación de varias de las raquetas con más proyección del panorama internacional. Van a ser 5 torneos repartidos de la siguiente manera. 3 de ellos van a ser masculinos. El Open Laucariz, que se va a jugar sobre la arcilla y además cubierta del Club de Campo de Laucariz en el término municipal de Munguía. El Open Quiroleta sobre la pista dura de Baquio y el Torneo Internacional de Tenis de Guecho del Real Club Jolaseta, que además repetirá porque aúna las dos categorías, tanto masculino como femenino. Y se cerrará todo con el Araba World Tennis Tour femenino de la Peña Vitoriana, ya fuera de los límites de nuestro territorio histórico. Y en esa presentación han ido tomando parte pues los diferentes directores de torneo. El primero en comparecer ha sido el director del torneo de Laucariz, John Artaza, que nos hablaba precisamente de lo que aporta y de lo que significa este torneo.
Estamos encantados de organizar ya este nuestro 5º torneo internacional ITF de tenis, que pertenece pues eso al circuito vasco, en el que va luego todos en fila, va aquí Jolaseta y luego Peña Vitoriana en chicas. Este año tenemos una representación de, vienen los holandeses, Nick Boer y De Krom, que ganaron en el año 24, jugaron la final los dos, y luego pues bueno, una representación de jugadores nacionales, algún indio, portugués, vienen franceses, y luego pues los vascos.
La 5ª edición del torneo Munguiarra va a buscar sucesor para el navarro Iñaki Montes, que en ese sentido fue quien se impuso el pasado curso. El navarro además repetía triunfo en el Open Laucariz, ya que se había proclamado vencedor de la primera edición. Y nos hablaba de las representaciones de algunas de las naciones que van a visitar precisamente el Club de Campo de Laucariz la próxima semana, pero nos tenemos que quedar con la representación vasca, que además lleva alguna wildcard incluida. John Artaza.
Hemos dado, como siempre, wildcards a los campeones, a los campeones vascos. Participan dos chicos también del club, dos jóvenes del club, y luego otros dos wildcards que hemos dado a otros dos chicos de Jolaseta. Y entonces, pues bueno, con esa representación vasca, pues intentamos que cojan nivel. Son torneos que de arranque para los jugadores.
Y es que lo decimos, va a reunir a algunas de las mejores raquetas del futuro. Obviamente no se puede competir con el circuito ATP, con los Master 1000, con los ATP 500 o los ATP 250, pero ahí se van a curtir precisamente los tenistas del futuro. Porque John Artaza también, más allá de hablar de esa representación vasca que va a tener el torneo en Laucariz, pues nos hablaba de los jugadores importantes que han pasado precisamente por el Club de Campo de Laucariz y hacía esa invitación a la ciudadanía a disfrutar del mejor tenis y además de manera gratuita.
Por aquí pasó pues eso hace poco Martín Landaluce, que ya veis dónde está en la televisión, que ya no creo que venga. Iñaki Montes ha ganado varios años también, que ha quedado campeón de España este año. Nos ha llamado, probablemente se acercará para hacernos una visita desde Pamplona. O sea que bueno, pues eso es lo que hay. Es una entrada libre, todo el mundo puede venir a jugar y a ver. Y el día 20 pues se celebrará la final a las 6 de la tarde y de ahí pues daremos el pase a Baquio, que empezará el domingo.
Y es que dentro de esos jugadores importantes, por ejemplo, se encuentra el portugués Enrique Rocha, que es el actual 121 del ranking ATP y cuyo puesto más alto fue el 118, que se llevó ya a la segunda edición de este torneo de Laucariz, que como decimos, pues va a acoger del 14 al 20 de junio la primera parada de un torneo de este Euskadi Professional Tennis Circuit. Y de Laucariz nos vamos a Baquio. La La segunda parada del circuito acercará a los tenistas a orillas del Cantábrico para disfrutar de la edición número 41 del Open Quiroleta Bakio Udala Saria, una fase previa que va a comenzar el 21 de junio y a partir del día 22 entrarán en competición los 32 jugadores del cuadro final en la pista dura del club Bakio Tarra. Como director de torneo, además de ser presidente de la Federación Vasca de Tenis, Igor del Busto nos desgranaba algunos detalles de este prestigioso torneo.
La presentación de estos torneos es como el comienzo del verano. Nosotros también nos sentimos un poco así. La edición número 41, a lo tonto empezamos hace muchos años, y la verdad es que nos hace mucha ilusión y es una parte, como comprenderéis, muy importante de nuestras vidas. Decir que el Quiroleta, el Club Quiroleta es un club modesto, es un club principalmente de verano, aunque también tiene actividad en invierno, pero estamos muy orgullosos de hacer un gran torneo. Como dice alguien, aunque suene un poco pretencioso, somos un pequeño gran torneo.
Un pequeño gran torneo que quiere seguir creciendo. A pesar de sus 41 ediciones, pues siempre hay margen de mejora, y lo decía el propio Igor del Busto, que quieren seguir haciendo un gran torneo cada vez todavía mejor. Y es que grandes jugadores han desfilado precisamente por las pistas de Quiroleta y nos los desgranaba también el propio Igor del Busto.
Por nuestro torneo, aunque siempre lo comento, pero se van sumando jugadores que algunos no sabíamos y lo hemos descubierto después, pues han pasado, por ejemplo, Bacherot, que ganó el Master 1000 de Shanghái hace unos meses. También ha pasado, pues como sabéis, Davidovich, Rindernetz, que es primo de Bacherot, Munar, Bautista, Faría, que ha llegado este año a octavos en Roland Garros, Nava, Pablo Llamas, también ha jugado en Roland Garros Fabrice Martin, que fue campeón fue finalista en dobles en Roland Garros y ganó en 2012, Chidek jugó dobles también, etcétera. Y hace muchos más años, porque el torneo ya tiene muchos años, pues por Bakio han pasado también pues Fernando Verdasco o Alberto Berasategui.
Grandes nombres de la historia del tenis, y la inscripción va a volver a ser uno de los puntos fuertes del decano del tenis vasco, con varios tenistas bailando cerca del top 200 de la ATP, entre ellos varios franceses que en los años previos se han quedado a las puertas de conquistar la chapela Bakio Tarra, como Dan Aded, que este año ha disputado las previas de Roland Garros y también del Open de Australia, o Robin Bertrand, en este caso el número 286 del mundo, finalista en 2024 y que también llegará de jugar la previa parisina. Claro, todo esto viene en unas fechas complicadas porque tiene que competir con otro de los torneos más prestigiosos del mundo del tenis, con uno de los dos, de los Grand Slam que se disputan en verano, como es Wimbledon.
El 21 empieza la previa, y el 22 se solapan ahí algunos partidos que quedan de previa y la fase final. La final de Bakio está prevista para el sábado 27 a las 6 de la tarde. Se hace en esa hora y en ese día para tener un poco de colchón por si llueve el domingo. También queremos agradecer, y yo creo que es bonito esta relación un poco entre clubs, a la Ucariz, que nos cede su pista de greenset para entrenamientos en Bakio. Cuando en Bakio en general, si no llueve, no las necesitamos, pero a nada que llueva hay que dedicar todas las pistas a partidos de competición, y todos los jugadores para entrenar van a la Ucariz, que afortunadamente está cerca. Y agradecer también al Ayuntamiento de Guecho, que nos cede condicional pistas cubiertas, que son de greenset también, como las de Bakio, y entonces en un momento dado de lluvia extrema, no es lógico que a finales de junio te llueva cuatro días seguidos, pero en un momento dado tenemos ese colchón.
Y es que es muy importante la colaboración entre clubes, como destacaba, y ahora sí, esas palabras de Igor del Busto sobre competir con Wimbledon, porque en esas fechas se disputa la previa y muchos de los que quizá compiten por todo aquí en Bakio, pues deciden por irse a la previa, porque claro, en lo económico el premio es más suculento.
El torneo de Bakio es un M25, $30,000 en premios, y el año pasado lo ganó, y el anterior, Clément Chidek, que estaba 230, ahora ha mejorado, está 160 del mundo aproximadamente, y este año tenemos como mejor jugador aunque está Dan Aded, que sepáis, y os cuento una interioridad del torneo, nosotros competimos, por desgracia, con Wimbledon, y es difícil competir con Wimbledon, y se juega durante la semana del torneo la previa de Wimbledon, que le da, solo por entrar en la previa hay 20.000 libras. Entonces es muy difícil competir con eso, aparte de que es Wimbledon. Aunque la previa de Wimbledon no se juega en Wimbledon, se juega en otro club, en la instalación de la Federación Inglesa. Pero entonces hay jugadores, el que está a 200 poco, que está ahí pendiente de si entra esa previa, lógicamente es difícil competir.
La programación social además va a estar centrada este año en la fiesta oficial del torneo, la tradicional barbacoa solidaria, una exposición de raquetas históricas y el concierto de William de los Brazos. En el apartado deportivo, además del torneo internacional, también van a tener protagonismo en este caso el torneo de tenis en silla, el torneo femenino puntuable para el ranking de la Real Federación Española de Tenis y las competiciones de tenis escolar que se celebrarán durante la semana del 14 al 20. Y saltamos, en este caso desde Baquio, hasta Neguri para irnos al Real Club Jolaseta. La tercera semana consecutiva de tenis en Euskadi se va a abrir con la edición número 34 del Torneo Internacional de Tenis de Getxo. El de Neguri es uno de los pocos campeonatos a nivel internacional que tienen importante reto de simultanear la celebración de dos torneos, el femenino y el masculino. Sobre ese sistema de competición y sobre esa dualidad nos hablaba Jorge Mir, el director.
Es un combinado, como lo sabéis, de todos los años, masculino y femenino, de $15,000 cada uno, en el que vienen más de 25 países de todo el mundo a participar. En cuanto a la historia un poco de jugadores que han pasado, os voy a nombrar solo dos chicas y dos chicos, porque entre los 100 mejores del mundo hay muchísimos. Os puedo nombrar a María José Martínez, que fue la número 19 del mundo y 4 de dobles, Vivi Ruano la 28 y número 1 de dobles. Y en chicos, por ejemplo, Bernabé Zapata, que acaba de retirarse, que fue el 37... y Pedro Cachín, argentino, el 48. O sea que es un privilegio que hayan pasado jugadores de ese nivel en su etapa de inicio por nuestro club, ¿no?
Esas eran las palabras de Jorge Mir respecto a la historia también del torneo, y es que precisamente ahondando, valga la redundancia, en la historia, pues el tenis en Jolaseta está muy presente desde hace más de un siglo.
Jolaseta lleva muchísimos años, gracias a Igor del Busto detectó que desde 1917, ¿no? Igor fue, creo, un documento que encontró. O sea, son muchísimos años de tenis en un club privilegiado, en Getxo. En cuanto a los wildcards, agradecer a John Artaz, a los dos wildcards que nos ha dado para dos jugadores nuestros. Vamos a tener a los hermanos Bayo, a Jorge Mendieta y Mercedes Aristegui, que al final no va a poder jugar por una lesión.
Segundo año consecutivo que Mercedes Aristegui, la principal baza en el cuadro femenino del propio Real Club Jolaseta, se va a perder su propio torneo saliendo de esa lesión y que finalmente no va a poder estar. Las finales de doble se van a disputar el viernes día 3 y las finales individuales serán el domingo día 5 de julio en horario matinal y de manera consecutiva. Hablaba Jorge Mir sobre el potencial que tiene el tenis vasco y que muchas veces olvidamos.
Dar las gracias a todos los socios de Jolaseta que durante una semana se quedan sin poder jugar. No os puedo dar todavía la gente que va a venir a jugar porque todavía no ha salido los listados, que yo creo es fundamental para el País Vasco tener este apoyo, ¿no? Somos, entre comillas, que considero yo, después de 25 años viviendo aquí, una potencia, pero tenemos que ayudarnos entre todos para que sigamos mejorando.
Y después de ese recorrido por nuestro territorio histórico con esas tres citas, empezando en Laucariz, continuando en Baquio y cerrándolo todo en Neguri, en el Real Club Jolaseta, nos llevamos el tenis a otro territorio, al de Áraba, porque allí se va a disputar la séptima edición del Áraba World Tennis Tour femenino, que se va a celebrar del 12 al 19 de julio en las instalaciones de la Peña Vitoriana Tennis Club, que significará precisamente el cierre de este circuito, de este Euskadi Professional Tennis Circuit, que va a mantener a nuestro Euskadi, a nuestro territorio histórico de Vizcaya y también a Áraba, con mucho nivel de tenis y con ganas de disfrutar, porque además, como decíamos, es entrada gratuita en todos ellos. Stress.
haz tu situación legal como una misión imposible. Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
La agrupación comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Ven a disfrutar de la ruta del vermut cinzano en los establecimientos especializados de la ciudad. Descúbrelos en vermutbilbao.com y saborea la cultura del vermut, como solo Bilbao sabe hacerlo, a lo grande.
Disfruta de un consumo responsable, 15 grados.
Así reconocemos en Vizcaya a nuestros comercios muy pro. Son profesionales.
Controlan mucho y nos asesoran.
Proactivos.
Siempre están innovando.
Próximos.
Cercanos. En el barrio y online.
Y vienen pegando fuerte. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya.
Descubre los mejores planes en familia en la red Ecoechea de Euskadi. Naturaleza, sostenibilidad y experiencias únicas te esperan en Urdaibai, Meatzaldea, Txingudi, Azpeitia y Añana Sobrón. Encuentra la tuya en ecoechea.eus y llove.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria. Let's make tonight the weekend. I don't wanna
wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason. La segunda edición de Jokoan Bilbao va a reunir este fin de semana a jugadores de todas las edades, con 12 canchas, torneos pros y competiciones inclusivas en el Parque Etxebarria. Se van a reunir más de 240 equipos de diferentes edades y tanto en categoría masculina como femenina de una modalidad del básquet 3x3 que ya es olímpico. Bilbao Basket va a estar representado en ambas categorías y también va a tener un carácter inclusivo, con básquet en silla y un torneo para personas con discapacidad intelectual. Todo este fin de semana en el Parque Etxebarria. Les cuento también que en las aguas vizcaínas del Labra y Real Club Marítimo del Labra Real Sporting Club son el epicentro de la vela en la clase J80 durante estas dos semanas. Y es que ayer arrancaba y hasta el domingo el Campeonato de España y luego llegará el Campeonato de Europa. En ambas citas de alto nivel van a estar muchos de los regatistas y tripulaciones referencia en esta pujante clase J80. En béisbol, segunda jornada dentro de la fase final por el título, el San Ignacio de Bilbo viaja hasta Iruña para medirse al Club Deportivo Toros. El primer equipo femenino del Real Club Jolaseta afronta el momento más decisivo de la temporada con la disputa del segundo partido del playoff de ascenso a la Liga Iberdrola. Hablamos de hockey hierba. Tras el tropiezo en el primer asalto, las de Nacho Lecanda buscarán la remontada ante su afición en un encuentro a vida o muerte que se va a disputar mañana a la 1:30 en el Julio Solaun. En caso de lograr la victoria, el tercer y definitivo choque por el billete a la máxima categoría se celebraría en el mismo escenario el domingo a las 12. Nos vamos a los frontones porque en la Uni de Marquina Semain esta tarde a las 7 se decide la sexta y última plaza del Grand Slam que comenzará el domingo. Tras eliminar a Goizerri Oinar y Libois del Río, Javier Argoitea y Chanika Salegui lucharán por entrar a jugar el torneo de primera que arranca este domingo. Y esta tarde tenemos pala a las 7 en el frontón Vizcaya. Se disputan las finales del torneo Vizcaya Femenino de Pala Cuero y del Master Pro. Primero las chicas, Araiz y Parraguirre frente a Inunsiaga y Gael, y luego el Master Pro con Nicole y Dariel jugando contra los hermanos Moura. Vamos cerrando.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
No es que necesitemos un día soleado porque ya lo tenemos, pero hoy cerramos con Bruce Springsteen y este Waiting on a Sunny Day. Queda buen rollo. Para acabar el programa, llegamos a las 3. Recuerden que el deporte vuelve el lunes a la 1:30 todo el verano. Les vamos a acompañar de 1:30 a 3 de la tarde. A partir del lunes será ya con José Luis Blanco. El saludo en la despedida de Paolo Tejera, el control técnico, y de Raúl Jiménez en la realización. Que tengan un buen verano. Ondo Pasa, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.